El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la final del baloncesto profesional de la NBA, que arranca mañana por la noche. Sí, señor.
En 24 horas, increíble.
Increíble. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madarriaga.
De Calvarien.
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
¿Y al lado izquierdo?
No, luego va
aquí
el Guajiro Peña Guevara.
Aquí seguimos, Guajirito.
Y de Chicago hay alguien aquí mirando que nos trajo buena noticia hoy.
Pete Peterson,
de Chicago, Illinois.
Y Edemio Navas González.
Gracias, Pepito.
Ok, déme hasta ahí.
Pete Peterson nos acaba de entregar el horario para el domingo, oigan esto, domingo 2 de junio, a las 7 de la noche, los Medias Rojas de Boston versus Yankees de Nueva York.
Eso es una historia bonita, dos equipos enemigos que están fajados de nuevo. Y eso va a ser en London. ¿Cuándo va a ser en London el juego ese?
En London.
Ya, el mes que viene, junio, final de junio. Un momento triste para Guajiro Peña, la serie Yankees contra los Medias Rojas en el 2004, ¿Te recuerdas, Guajiro Peña, cuando el Papi Ortiz conectó a jonrón en extra inning, empató el partido? Bueno, después ganaron 4 en forma consecutiva.
Mira, Paz.
¿Sabes por qué Guajiro dice London? Porque en turno nada más que hablan inglés.
No,
solamente.
Junio 29 y 30 en London. Explícame eso, Lacayo. Tú dices que el estadio es una... Y Rafael, que sabe de esto más que tú.
El estadio es de mentiras.
Están buscando lo sintético para el estadio, lo trajeron de Pensilvania. ¿Y por qué de Pensilvania?
Porque allá no, porque los ingleses no hacen material sintético de ese. Simplemente. Prácticamente los únicos países que hacen eso con calidad primera son Estados Unidos y Alemania.
Ay, interesante.
Y no pueden ir a Alemania, que es mucho más cerca.
Bueno, pero quizás no se pusieron de acuerdo con ellos. Además, el cliente es americano, que son los equipos de grandes ligas.
Así. Muy bien, vamos a tener un show repleto de acción deportiva. Les prometo todos los deportes, todas las secciones. Esté quien no esté, esté quien esté, vamos a tener todas las secciones. Así que, Otoncito, chico, no seas malo conmigo. Dame el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos 2 resultados finales en la jornada de hoy. Otros 3 partidos a punto de terminar. Vamos con lo que ya tenemos, los Yankees hoy, no se confundan con anoche, los Yankees hoy blanquearon a los Padres de San Diego 7-0. Lo ganó Holder 4-2, lo perdió Paddock 4-3. En ese partido brillaron para los Yankees. Bueno, la Mejio la conectó en el primer inning, el primer bateador. Ya desde primera pelota lanzada estaban ganando 1-0. Pero también la botaron Urchela, el colombiano, su tercero de la temporada. Torres, su número 14. Voit, su número 14. Increíble, pero cierto. Esta edición de los Yankees, con un montón de muchachitos, tienen ahora 36 victorias. Por los Padres, vamos a ver cómo le fue a Manny Machaito. Bueno, Manny Machaito batea 264.
¿Y el niño de Jalía, Horner?
Eric Hosmer, un hit en 4 turnos, batea 297.
Ahora, Pepito Olímpico y Guajiro Peña, si te pones a ver la alineación de hoy miércoles en la victoria de los Yankees ante el San Diego 7-0, solamente regulares, Gleyber Torres, que prácticamente es un novato, comenzó el año pasado con los Yankees en Grandes Ligas, y Brett Gardner, el resto no son regulares.
Qué orgulloso, ¿verdad?, que estás tú de tus Yankees.
Sin embargo, tienen 36-19. El tercer mejor récord en la Liga Americana, solamente superado por el sorprendente Minnesota. Y bueno, también está por encima de los Yankees en la Liga Americana, el equipo de Houston.
Voy a dar otra vez el promedio de Eric Hosmer, porque no sé yo.
297. Okay. 297 es lo que batea, que se está pareciendo a lo que él bateaba.
Sí, anoche conectó jonrón de 3 carreras y bueno, y se fue con, al menos con un gilito, ¿no?
Un gilito. Sí, el Eric Hosmer que nosotros conocíamos en Kansas City, que bateaba 320 y pico. El año pasado no se pareció en nada en San Diego. Vamos a ver si le va mejor esta temporada. El otro resultado
final...
Con
tu permiso, el año pasado en su primer año con San Diego bateó para 253, terminó con 18 jonrones, impulsó 69. Y el anterior, en el 2017 con los Reales, 25 jonrones, le faltaron 6 para llegar a 100 impulsadas y bateó 318. Pero el año anterior, en el 16, 25 jonrones y 18 en 2015.
Y claro, 60 puntos más bajos.
Que de por vida tiene 154 bambinazos. De sí. Ellos, 27 en San Diego solamente.
Oye, a mí me gusta seguir los ex-Marlins para ver qué han hecho. Esto que ellos votaron. Y ha hablado de este muchacho, los Dietrich, que aquí en los Marlins jugaba unas veces, pero jugaba en cualquier lugar.
A mí me gustó igual. Siempre los Marlins, este muchacho.
Ok, bueno, él está con el Cincinnati. Tiene 36 carreras impulsadas. 17 jonrones.
Anoche dio 3.
Es 3, sí, batió así.
Impulsó,
de 3-3.
Sí. Impulsó, creo que fueron
6. Y 6 carreras impulsó. O sea que el individuo está reventado. Entonces, y tiene 3.68 de lanzamiento. O sea que está muy bien. Y está jugando regular porque ¿quién va a sentar a ese tipo?
Ahora, si Dietrich este año termina, por ejemplo, con y lleva ese paso, ¿no? Con 42, 43 jonrones, impulsa 105 y batea 2.90. El año que viene va a ser agente libre. ¿Qué equipo lo va a contratar? Bueno, o sea, va a tener un buen año, sí. Va a coger buen dinero, quizá coge un contrato por 3 años de 30 y pico, 40 millones, pero a lo mejor para el año 2020, 2021, 2022, conecta anualmente un averaje de 14, 15 jonrones, que es su promedio.
Yo no creo que vaya a impulsar 100 carreras. Esto, claro.
Y a ese paso.
A ese paso va muerto la risa.
En mes y medio tiene 17 jonrones.
Pero la carrera hay que impulsarla con gente en base. Y a lo mejor el Cincinnati no tiene.
Bueno, el Cincinnati por lo menos hoy no tuvo. Los Piratas de Pittsburgh, el resultado final de hoy, a propósito, derrotaron a los Rojos de Cincinnati 7-2. Lo ganó Brault, 2-1. Lo perdió Descalfini, 2-3. Y en ese partido, hablando de Dietrich, tuvo 2 imparables más hoy. Sí. Está bateando 262, impulsó otra carrera. Va por 36 carreras.
36.
Impulsadas. José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 4-0 con un ponche, dejó 3 hombres.
Eso es raro en Candelita en esta época.
Y el otro cubano que jugó fue Raizel Iglesias, que ya lo están poniendo. Lo están poniendo cuando el Cincinnati o está ganando 7-0 o está perdiendo 7-0. Hoy le hicieron 2 hits en solamente un inning, 0 carrera, pero le hicieron 2 hits más.
Poncho a 2.
Correcto. Y Puig también jugó.
De 2-0, pero el promedio es bastante decente, bueno, de 3.08.
Con 2 boletos.
Sí.
Oye, aunque recuérdate que el boleto como...
Mira, con los Yankees, Nelson Cortés hoy lanzó el noveno inning, le conectaron sencillo, dio 2 boletos, se complicó el noveno, pero bueno, salió finalmente.
O los Piratas de Pittsburgh, que fueron los ganadores en este partido. Hemos hablado de los perdedores, pero no hemos mencionado que Bell impulsó 3 carreras con 3 hits. Moran impulsó 3 carreras con 1 jonrón, Díaz con 2 hits, Newman también con 2 imparables en la jornada. Para los Piratas, que tienen promedio de exactamente 500, 27 y 27.
Eso es una gente muy, muy equilibrada.
Este es otro muchacho que está en buena temporada, Bell, ¿no? El Campanita, sí. Bell, como ¿te recuerdas Campanita Bell, el dominicano?
Le damos una Valium a Edemio.
Ajá, 18 jonrones ya tiene este año con 51 impulsadas y un promedio por encima de los 340.
Está a punto de terminar en Oakland, o está a punto de empatarse, como lo quieran ver. Están bateando los Atléticos en la parte baja del noveno inning, perdiendo 7-6, pero hay hombre en segunda, no hay outs. Este ha sido un partido muy interesante. Está lanzando Robles por los angelinos de Anaheim, California, y en este momento bateando con la carrera del empate en segunda base y representando la carrera de la victoria, Laureano, de los Atléticos de Oakland. Ahí les vamos a contar cómo va este partido. Y como termina, si es que termina, estamos ya en el noveno. Empatados a 3 en Boston en este momento, los Indios de Cleveland y los Medias Rojas, 3-3. Acaba de comenzar Detroit en Baltimore. Acaba de comenzar San Francisco en Miami. A propósito, anoche Miami derrotó a los Gigantes. Y creo que fue por paliza.
Sí.
Y Toronto acaba de comenzar en Tampa Bay. Más tarde Washington en Atlanta. Más tarde San Luis en Filadelfia. A las 8, Kansas City, Medias Blancas. A las 8, Cachorritos en Houston. A las 8:40, Arizona en Colorado. A las 10, Mets contra los Dodgers. Y también, bueno, ese es el único partido a las 10 de la noche.
Bueno, papito, hoy también ya terminó otro partido. El Seattle perdió contra el Texas 8-7. Y en las 2 primeras semanas de este año, señores, aunque jugó 2 partidos en Japón con Oakland, el equipo de los Marineros llegó a estar cómodo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Llegó a tener como 13 victorias y 5 o 6 derrotas. Sin embargo, ahora, señores, este récord es preocupante. Acumulan 34 derrotas con 24 triunfos. Lo que quiere decir que han ganado alrededor de 11 partidos y han perdido como 29 en el resto de los encuentros.
El equipo de Texas ya se han jugado 50 y pico juegos y sigue fajado ahí en esa división, que es fuerte.
Sí.
El año pasado quedaron el último.
Están por encima de 500.
Vamos a seguir hablando de pelota, pero cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Están lanzando varios pitchers que van a reconocer inmediatamente. Por ejemplo, aquí mismo en la capital del sol, Madison Bumgarner de los Gigantes lanzando contra los Marlins, y Pablo López. Bueno, a Pablo López no lo van a reconocer tan rápido, pero a Madison Bumgarner sí. Aníbal Sánchez, otro ex Marlin, está lanzando contra los Bravos de Atlanta para los Nacionales de Washington. Ese partido a punto de comenzar. Noah Syndergaard de los Mets estará lanzando contra Walker Buehler de los Dodgers. También va a estar lanzando Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia contra Genesis Cabrera. ¿Ok?
Genesis Cabrera. Está Lourdes también.
Y Blake Snell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, contra Trent Thornton. Ese partido acaba de comenzar. Así que varios nombres que ustedes van a reconocer en la lomita hoy. Y también, es muy interesante lo que pasó en Texas contra Seattle. Los abridores fueron José Leclerc contra Wade LeBlanc. ¿Okay? No estamos en Quebec. Sí, aquí viene el Cepillo Carrillo con noticias.
No, el Cepillo ya está acabando.
Lo de Ariel y lo de alguien, Tigre, creo que es.
Lo de Omar Tigres ya lo dije, que a él le encantaría subir. No, sí. Carrillo, ¿por qué no das tú lo del libro de Felo?
Se empató
el juego entre los Atléticos y los Angelinos de Anaheim, California, 7-7 en el noveno, y solamente hay un out. Sí. Carrillo, ¿por qué no das tú, siendo el productorazo, lo de Felo Ramírez? Ven, yo te invito a que tú lo des.
Sí, tengo que buscar el correo.
Sí. Correcto.
Bueno, papito, gracias
libro
a Víctor.
Libro Felo.
Sí. Nos dice Omar Tigres desde la capital cubana. Gracias a Víctor por tocar el tema del Everest. Me fascina. Yo sé que no llegaría a la cima, pero gustosamente lo intentaría.
Ya esto lo leí ayer, pero muchas gracias de cualquier manera. Siempre bienvenido los comentarios de los oyentes en Cuba.
Y no sé si lo leíste ayer. Dice, amigos, un abrazo en una famosa escalada. Un inglés casi sin ropa sobrevivió de un día para otro y lo rescataron y se salvó. Le dicen el muerto viviente de las montañas.
Una pregunta, ¿y por qué no tenía ropa?
Bueno, no es que tuviera ropa, pero no estaba tan abrigado como... La gente va en que parecen un tamal, tú sabes, van todo forrado. Entonces,
ropa eso, térmica, ¿no?, para cuidarse.
Ropa térmica, pero doble, tremendo lo que llevan puesto, pero eso le dificulta también el movimiento y todo, ¿te das cuenta?
No, esas avalanchas son las más peligrosas, las que acaban.
Arriba no hay avalanchas, no hay,
muchas personas.
No hay de dónde caer, no hay nada más arriba que eso. ¿De dónde va a venir la avalancha?
Bueno, pero en los 5 kilómetros que se camina ahí, te puede caer algo.
Sí, siempre caen algunas.
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas? Atléticos y Angelinos empatados 7-7. No ha sido una temporada muy buena hasta ahora para los Angelinos, pese a que tienen el pelotero mejor pagado del mundo.
Sí, 426, y ese medio millón se lo regalamos al muchacho de la Villa Blanca. Medio milloncito, no está mal.
Para que ustedes vean, y en este momento están entre los peores clubes de la Liga Americana. ¿Por qué? Porque Art Moreno tiene que darse cuenta que en la pelota tener solamente un pelotero que gane 450 millones y nadie que te lo proteja, sí, ni adelante ni atrás.
Pero ahí tienen buenos peloteros, para que ese equipo no gana con nadie.
Lo que pasa es que también Pujol, señores, ya está en el ocaso de su carrera. Va a estar en Cooperstown, indudablemente.
Va a estar en Cooperstown, pero en este momento...
Ya está viejito.
En este momento, para mí, Albert Pujols, en este momento, ha sido un gran pelotero, pero en este momento yo no lo tendría en...
Los mejores años con Tony La Russa y el San Luis.
Correcto. Y Rafael sospecha que Albertico Pujols no tiene los años que él dice que tiene.
Bueno, es que nosotros lo vimos llegar y ya no lucía que tenía.
No, es que siempre se ha hablado de ese tema desde República Dominicana. Quizás lo inscribieron, mucha gente dice dos o tres años después que nació, algo de eso.
Pujols y el maestro, los dos están sentados hoy, ninguno de los dos jugó hoy, sentaditos y mirando el juego.
Sí, porque están viejitos, ya no pueden correr. No,
Mike Trout, con el fenómeno.
Mike Trout, vamos a ver Mike Trout, vamos a ver si lo sacaron por un bateador emergente. Espérate, Rafael, hold that thought, como dicen los americanos. Vamos a ver si Mike Trout jugó. Otani tiene un hit en tres turnos al bate con dos boletos. Guajiro Peña tiene razón, no ha jugado por alguna razón desconocida Mike Trout. Y el viejito Albertico Pujols, como ya duras penas puede correr a primera base, y le dieron el día libre porque hace mucho sol y él no puede jugar mucho con el sol porque le molesta. Así que, sí. ¿Tú nunca has visto hoy en día a los peloteros que, no, tú sabes que el partido durante el día, no, que tengo el sol en la cara, me encandila el sol, no, tú sabes, no puedo fildear bien, mejor no juego.
¿Sabes cuántos años le queda de contrato a Pujols? Le queda el año 2020 con 29 millones y 30 millones en el año 2021, ya con casi 42 años. Pero hay un pero. En el último año, el gerente general, o Art Moreno, que es el dueño mayoritario, el mexicano de los Angelinos, le pudiera dar un buyout, o sea, una compensación de 10 millones y decirle, en jueves de este año, te pago 10 millones y bueno, me quedo con los otros 20. No creo que jueguen el 21, a lo mejor le dan la baja en el 21.
El otro día, esa acción, la acción es del equipo, ¿no?
Del equipo,
sí. Sí, porque a veces la acción es mutua y tienen que ponerse de acuerdo. Sí,
claro.
Bueno, dice Manolito 09, muchas gracias por existir, el mejor programa que hay. Aquí muy contentos con la actuación de los Bombarderos del Bronx. Mis hermanos, Dios me los proteja y me los bendiga siempre. A nosotros o a los Yankees. Pues ustedes, aunque no los conozca personalmente, son parte de mi familia. Quisiera me saluden a mi querida esposa Giselle. Sí. Un fuerte abrazo a su hermano Manolito. Así que a Giselle, el Guajiro te manda un beso. Giselle.
Oye, tú sabes cómo Manolito está en otro. El otro día Carrillo trajo un mensaje igual que este y yo todavía estoy pensando que sí es cierto. ¿Cuál? Boto, la primera base famosa de Cincinnati. ¿Cómo se llama?
Boto.
Canadiense.
Boto, yo y Boto.
6,890 y pico de turno al bate sin batear un fly en primera base. Y yo digo, señores, ¿será posible eso? Bueno, sucedió. Sí.
Todo es posible en la pelota.
Bueno, tocamos el tema de Pujols, que termina el 21, pero señores, el campeón en este aspecto es el cubano-americano Al Ávila. El gerente general del Detroit le dieron un contrato, esto fue ya en el año 2008, a Miguel Cabrera hasta el año 2025. Le quedan 30 millones para el año que viene, 30 para el 21, 32 para el 22, 32 millones para el 23, 30 millones para el 24 y 30 millones para el año 25. Aunque el equipo tiene una opción en el año 24 y también otra en el 25.
Sí, ellos pueden salir de él.
Pero si gana el premio al jugador más valioso, no pueden hacer nada.
No, pero lo van a hacer. No, eso también, yo escribí un artículo que se llama Albert y Miggy, que dice todos esos números.
En el 25 termina su contrato con 43 años.
Bueno, el que quiera todos los detalles de esos dos peloteros, pues ese artículo está en la página, todavía la página de nosotros. Se llama Albert y Miggy.
Qué locura.
Y si entran, pueden poner los comentarios de ustedes ahí.
Qué locura.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la tercera sección del día? El baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, lo único que nos queda es especular de aquí al juego de mañana. Hemos hablado casi.
Los pobres guerreros llevan 10 días sin jugar.
Sí, pero vamos a ver. Esto, una de las incógnitas que todo el mundo está discutiendo, ¿vendrá o no vendrá en estos juegos que faltan en la ronda final Kevin Durant? ¿Y vendrá o no vendrá el otro individuo que está relacionado, DeMarcus Cousins? Bueno, aparentemente Cousins, si viene, viene primero que Durán. Y dicen que está cuestionable, es la palabra que usan, que es una palabra un poquitico traducida en inglés. Cuestionable esto, que juegue en el día, en juego primero o no. Así que hay la posibilidad de que DeMarcus Cousins juegue en el primero del juego, o sea, mañana. ¿Okay? Durán se sabe que no va a jugar. Va a viajar con el equipo a Toronto. Acuérdense que este juego, lo que en la pelota es home club, le pertenece ese derecho a Toronto. Porque Toronto, en la temporada regular, tuvo mejor récord que los Warriors de Golden State, que los campeones. Por lo tanto, ellos son los que jugarían potencialmente 4 juegos en su tabloncillo, mientras que el equipo de los Warriors solamente jugaría 3. El primer juego y el segundo juego son en Toronto, o sea que es lo más arriba. Y también ayer les hablé que los dos únicos juegos que tuvieron estos dos equipos que se encontraron en la temporada regular, los dos los ganó Toronto. Se los ganó, o sea que ellos no, el único equipo que los Warriors no derrotaron en toda la temporada regular fue precisamente a los Raptors de Toronto. Y los Raptors de Toronto le ganaron, estos números los di ayer ya, por un promedio de ventaja de 18 puntos en los dos juegos. Y lanzaron con una efectividad al aro de 56.9. ¿Cuán bueno es eso? Es la segunda marca en la historia mejor en contra de los Warriors de Golden State. O sea, nadie, solamente un solo equipo, en una sola ocasión, tuvo una efectividad mejor frente a la defensa de los Warriors que lo que tuvieron los Raptors de Toronto el año pasado. Todo eso es preocupante para el equipo de los Warriors, no hay duda. Y además, no van a jugar sus dos primeros juegos en su patio. ¿Okay? Ahora, ¿qué puede incidir el hecho que venga DeMarcus Cousins en el primer juego? Que es discutible que venga. Pero si lo están poniendo, es muy probable que pueda venir en el segundo. Pero este es un hombre que lleva tiempo fuera de juego porque estaba lesionado. Y mucho tiempo antes estaba lesionado, salió de la lesión, jugó unos cuantos juegos y se volvió a lesionar. O sea que no creo que venga en las mejores condiciones. Él es un centro, es un tipo que juega fuerte, muy bueno en la defensiva. Y le daría posiblemente aire a Green, esto, que es el hombre guapo de los Warriors, le quedaría unos cuantos minutos para que el individuo descanse y esté en mejores condiciones. No creo que pueda hacer mucho más que eso, jugar unos cuantos minutos y apoyar a un poquitico desde el banco. Si viene Durán, la cosa es distinta, a pesar que tampoco, hay que ver también que cuál es el Durán que viene, ¿no? Viene Durán, ¿qué condiciones está Durán? Si viene en las condiciones que jugó en todo el resto de la postemporada, él fue el mejor jugador que ha habido hasta este momento en toda esta postemporada en este año. Pero después de esta lesión, no sabemos cómo viene. O sea que eso está en veremos lo que es la actuación de los Warriors y preocupante. Yo todavía creo que los Warriors van a ganar, pero no va a ser nada fácil. Dije ayer que posiblemente, si nos vamos por los números, la historia, etcétera, le diría que van a ganar en 6. Pues es probable que vaya a 7. Y no es seguro que ganen los Warriors en este.
Tengo un pronóstico: el tercer partido lo va a ganar el Toronto, eso es todo. Primero, segundo, cuarto y quinto para los Guerreros. Se van a confiar quizás en el tercero.
Ah, bien, eso es interesante.
Ganando 2-0.
Lo que está diciendo es interesante porque los dos primeros los juegan en Toronto.
Sí.
Bueno, por otra parte, los Pelicanos de New Orleans están en conversaciones con Anthony Davis, que le ha estado anunciando a todo el mundo que no quiere seguir ahí. Inclusive salió con una camiseta que dice "That's all folks", como dice el conejo Box en un muñequito. Esto se acabó. No se termina uno de los cartones de él. Dice eso mismo, "That's all folks". Bueno, pero sin embargo están negociando con él, la gente de los Pelicanos. A él le queda un año todavía, Davis, que tiene 26 años, y lo cogieron como el primero en la lotería. Esto lleva 6 años jugando en la NBA, y una de las cosas que piensa hacer en New Orleans es reclutar a Zion Williamson, de Duke, la selección número uno en general. Y Griffin ha hecho grandes avances en la contratación en su oficina principal. Griffin es el gerente general. También el personal médico y capacitación, y mejoras en las instalaciones de práctica. O sea, están tratando de endulzarle la posibilidad a Anthony Davis para que se quede y no se vaya el hombre de una sola ceja. Y tiene una sola ceja, para los que no lo han visto, no porque tenga una ceja en un solo lugar, sino porque tiene una ceja que le va de oreja a oreja. Una sola ceja que se junta y termina a los lados de la frente. Este Davis es elegible para firmar una prórroga máxima de contrato de 239 millones de dólares por 5 años. Eso sería el 1 de julio. O sea, el 1 de julio él puede firmar. No quiere decir que se lo den, no quiere decir que se lo ofrezca, pero es factible. ¿Ok? Eso es lo que tenemos.
Ya regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucas. Miembros de la Comisión Justicia Cuba se reunieron este miércoles con el expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón. Pedro Corzo informa desde San José.
En el marco de las actividades realizadas en San José, Costa Rica, por la Comisión Internacional de Justicia Cuba, se produjo un encuentro entre el expresidente costarricense Rafael Ángel Calderón con representantes de Justicia Cuba y un periodista de Radio Martí. El diputado costarricense Drago Dolanescu nos expone sus puntos de vista y cómo le interpreta el hecho de que el expresidente nos haya recibido.
Para mí es un logro importante de la Comisión Justicia Cuba, además que el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier siempre ha sido un amigo a lo largo de los años, principalmente el apoyo incondicional del expresidente Calderón con respecto a Justicia Cuba.
Otro de los participantes en el encuentro, representantes de Justicia Cuba con el expresidente costarricense Rafael Calderón, fue el activista pro democracia Dani Quiroz.
Una reunión de esas que realmente motiva, esas reuniones que generan esperanza y esas reuniones que realmente demuestran que se está caminando en el rumbo correcto. Fue un momento importante, fue un momento de ver cómo un expresidente de la República con la autoridad moral como el doctor Rafael Ángel Calderón Fournier daba un apoyo por completo a el tema de realizar ya los juzgamientos y llevar a trámite lo que es Justicia Cuba. También fue muy relevante ver el conocimiento que tiene él sobre el tema y sobre todo un apoyo a los derechos humanos.
Otra de las participantes en esta reunión tan interesante e importante fue la activista Berta Antunes.
Me siento muy emocionada en la forma que nos recibió a todos, con la amabilidad que nos escuchó, el interés que tiene en nuestra causa, en Cuba, lo conocedor de la situación. Fue algo maravilloso.
Desde San José, Costa Rica, para Radio Televisión Martí, Pedro Corzo.
La opositora Donaida Pérez denunció a Radio Martí las amenazas que oficiales de la Comisión Militar de Placetas hicieran a su hijo Dairon Hernández Pérez, después de negarse a ser reclutado al servicio militar.
Hace alrededor de un año o más que han venido varias personas a citar al niño para el comité militar, a las cuales yo le he comunicado que mi hijo, en condición de opositor al régimen, no va al servicio militar. Por último, apareció en mi vivienda el jefe del comité militar para sermonearme acerca de la ida de mi hijo al servicio, al cual también le dije que mi hijo no iba al servicio. Entonces me han seguido molestando y lo han amenazado de que si no va al servicio militar puede ir preso y que sus padres también pueden ir preso. Incluso ayer tarde, cuando se presentó el jefe comité militar nuevamente con otro oficial, nos amenazaron al que iba a ir preso si no iba a servicio, nos amenazaron a nosotros que también podían ir preso si el niño no iba a servicio y trataron de obligar al niño a que firmara un papel, a lo que él se negó. Vienen reclutándolo hace mucho rato y el niño se niega y nosotros como opositores también nos negamos. Nosotros no estamos de acuerdo en entregarle el niño a las personas que nos asedian, que nos hostigan, que nos encarcelan, que nos maltratan.
El opositor Loreto Hernández, padre de Dairon, dijo que su hijo no puede pertenecer a una fila militar que mantuvo a su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, 17 años preso, solamente por pensar de forma diferente. Exiliados nicaragüenses que huyeron de su país como consecuencia de la crisis desatada por la dictadura de Daniel Ortega denunciaron en la capital de Costa Rica una creciente cantidad de cubanos en las tareas represivas de las fuerzas militares y de policía de esa nación centroamericana. Las querellas fueron presentadas en el marco de un foro realizado por la Comisión Justicia Cuba,
organización integrada por abogados y activistas por los derechos humanos de 10 nacionalidades diferentes a la cubana, cuya misión es fiscalizar los delitos de lesa humanidad del castrismo y viabilizar la creación de un tribunal en el que sean juzgados esos crímenes. Entre los testimonios recogidos por esa comisión internacional, destaca el entregado por el joven nicaragüense Hugo Morales, quien relató cómo la forma en que paramilitares al servicio del régimen de Ortega, bajo la dirección de cubanos, asesinaron a un hermano de este en septiembre. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional y aquí está Edemio Navas para contarles los pormenores del deporte de los puños.
Muchas gracias, Papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y, bueno, en todas partes del mundo. Pepito, tengo el teléfono ardiendo. Se está quemando. Mira,
ay, no, te va a quemar la mano.
Se está quemando.
¿Qué tiene?
Bueno. No sé qué le pasa, pero es que es una noticia que está muy, muy caliente.
Una revancha pasa en el boxeo.
Esa es una. Pero la otra es que el amigo el Guajiro Peña, el Majá, se estaría enfrentando el 13 de julio aquí en Estados Unidos contra el gran prospecto estadounidense. Por eso el teléfono está caliente, Guajiro Peña. Mira qué caliente está.
¿Quién es el prospecto?
Shakur Stevenson. Shakur, bueno, no puede ser. Perdió contra Roisy Ramírez, el cubano, en la final olímpica de Río.
¿Quieres que te diga una 2016. Cosa? En boxeo no hay prospecto.
Bueno, señores, Jairon está invicto, solamente tiene 13 empates, ha ganado 22, 13 por nocaut. Y bueno, va a tener una prueba de fuego este 13 de julio aquí en Estados Unidos cuando se enfrente contra el hombre que perdió contra Roisy Ramírez, quien a propósito firmó con Top Rank, al igual que está firmado Shakur con Top Rank. Shakur, señores, tiene 11 victorias sin derrota, ha ganado 6 por la vía rápida y es una figura de muy joven este peso, es super gallo. Tiene 21 años. Y bueno, representó a Estados Unidos en Juegos Olímpicos, en muchos eventos internacionales a nivel amateur. Nació en Newark y reside en Alexandria, en el estado de Virginia, pegadito allá a Washington. Ahí vivimos un tiempo,
ahí
¿verdad?
Viví yo varios años.
Vivimos un tiempo ahí, cerca de la Columbia Pike.
King Street.
Columbia Pike. King Street.
King Street.
King Street. Bueno, señores, va a ser una pelea muy interesante. Por supuesto, todo randa de favorito a Shakur Stevenson, pero yo creo que el amigo Guajiro Peña, el Majá, pudiera dar la sorpresa y derrotar al estadounidense Shakur Stevenson. Y bueno, ya no tuvimos el tiempo de hablar de Roisy Ramírez. Firmó un contrato, aún se desconoce qué dinero le dio Top Rank por este contrato. Y su debut va a ser en julio próximo aquí en Estados Unidos a través de la televisión por ESPN Internacional. Así que el debut del bicampeón olímpico cubano Roisy Ramírez, el muchacho de la Perla del Sur. Y la otra noticia que está bastante caliente, bueno, anoche yo lo leí en el noticiero de las 11, es que apenas 10 días después de haber protagonizado uno de los fuera de combate, o sea, knockouts más espectaculares en lo que va este año 2019, el titular del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, el invicto estadounidense Deontay Wilder, anunció anoche la revancha contra el verdadero King Kong, el cubano Luis Ortiz. La primera pelea, en marzo del año pasado en Nueva York, terminó con victoria para el estadounidense Wilder por nocaut en el décimo round, pero Ortiz tuvo la posibilidad de poner fuera de combate al norteamericano, pero a partir del octavo round, el camagüeyano parece que no llegó bien preparado físicamente, se agotó un poco y bueno, después perdió la pelea, pero indudablemente que los mejores golpes los conectó hasta el noveno round el cubano Luis Ortiz. Fue una victoria un poco rara para Wilder y bueno, después de terminar ese combate, que le había parecido muy bien enfrentarse al cubano Luis Ortiz, que era uno de los mejores del mundo en los pesos completos y que le iba a dar la revancha. No fue inmediata, pero bueno, ya de forma oficial le va a dar la revancha. No se sabe la fecha, ni el lugar donde se va a efectuar esta pelea, ni la cadena de televisión que va a transmitir el combate, porque bueno, él tiene un contrato con Showtime, pero pudiera ser transmitir esta pelea a través de pay-per-view, o sea, pague para ver. Creo que Luis Ortiz, si llega con tremenda física, si llega con buena física, listo para durar 12 rounds, creo que pudiera derrotar a Wilder por la técnica, por esa gran pegada que tiene, por una esquiva impresionante. Es un boxeador zurdo que se quita muchos golpes. Y bueno, el norteamericano Wilder es todo lo contrario. Casi no tiene técnica, tira muchos manotazos, pero con eso, con un manotazo, eso fue que noqueó al cubano Luis Ortiz en el décimo round. O sea, un peleador muy peligroso, y esto lo demostró recientemente en su última pelea hace ya 11 días cuando retuvo el título del Consejo Mundial de Boxeo. La meta de Wilder, por supuesto, es buscar una pelea contra Tyson Fury, una revancha, o con el mejor del mundo para muchos en estos momentos, el también británico Anthony Joshua. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda la juventud en Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde, hace exactamente 2 horas, el Chelsea de Londres levantó la copa de la Europa League, no la Champions, no se confundan por el amor de Dios. El Chelsea derrotó 4-1 al Arsenal de la misma ciudad, Londres, y levantó la copa de la Europa League. Y justamente me acaba de mandar Eric un correo diciendo que el español Pedro Rodríguez del Arsenal se convirtió en el único jugador en toda la historia del balompié mundial en ganar, oigan esto, el Mundial de Fútbol con la selección española.
Se fue en Sudáfrica.
Sí, la Eurocopa, que la ganó 2 veces con la selección española, la última vez fue en Kiev. La Champions League, que lo hizo con el Barcelona. La Europa League, que lo hace con el Chelsea. La Supercopa de Europa, que lo hizo con el Barcelona. Y el Mundial de Clubes, que lo hizo con el Barcelona.
Lo ha ganado todo.
Todo. Pedro. Es el único jugador. Esos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trofeos más importantes del mundo en el fútbol. Y Pedro Rodríguez, el canario, sabe lo que significa, o lo ha saboreado. Los 7 títulos los ha tenido en la mano. Y da la casualidad que en este momento hay una foto en la página oficial de la UEFA con Pedro Rodríguez y el trofeo de la Europa League, el único que le faltaba. Así que este canario lo ha hecho todo en el mundo. Imagínense ustedes todos los jugadores que ha habido en la historia del mundo. Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona. Ninguno de ellos ha ganado, pero ni siquiera la mitad de los trofeos que ha ganado Pedro. Muy bien, en la final de esta tarde se hizo historia. Además de que Chelsea ganó 4-1, eran 2 equipos ingleses, 2 equipos londinenses. Sin embargo, por primera vez en la historia, no hubo ni un solo ciudadano inglés o británico, ¿okay?, entre los 22 abridores titulares de este partido. Ya tarde en la etapa complementaria, como quien dice por no dejar, el Chelsea metió un inglés, su primer jugador inglés, lo metió Barkley en el minuto 76. Okay, 15 minutos antes del final del partido. Y el Arsenal, por no dejar, metió a Willock, el único jugador inglés de este partido. O sea, hubo un total de 28 jugadores de fútbol y solo 2 de ellos fueron ingleses, con 2 equipos ingleses jugando, okay, para que ustedes vean. Okay.
Inglaterra está en alza y el día 1 de junio, Tottenham contra
Correcto.
El Liverpool.
Pero oigan esto, es la primera vez en toda la historia de una competencia europea que hay 2 equipos de un país jugando cualquier tipo de final o semifinal de un torneo europeo y no ha habido ni un solo representante. Es más, ni siquiera los directores técnicos, porque el Arsenal, el director técnico es un español y el Chelsea es un italiano. O sea que esto parece, yo entiendo lo que ustedes dicen, por la comunidad europea. Sí, hubo 6 españoles en ese partido. Y los españoles en este momento pueden jugar en Inglaterra como si jugara en España sin siquiera sacar papeles. Eso es verdad, pero eso va a cambiar dentro de 3 meses. Rafael le puede explicar eso mejor que nadie por el Brexit.
Hasta así, la idea que la Serie Mundial la discutan, por ejemplo, Houston contra, no sé, contra los Cachorros.
Sí.
Y que en Chicago no juega ningún estadounidense y en Houston tampoco.
Correcto. Ningún pelotero nacido en los Estados Unidos.
Ningún pelotero nacido aquí.
Así es. Eso fue lo que pasó esta tarde en la Europa League.
Sería un horror en grandes ligas. Sí, Beto,
Hubo españoles por todos lados. Solamente el Chelsea tuvo 3 españoles, 2 brasileños, 1 portugués.
Y un belga muy bueno.
Sí, el belga que metió 2 goles, Eden Hazard, es el mismo que quiere el Real Madrid, que ha querido el Real Madrid desde el año pasado.
Va a tener que pagar buen dinerito.
Así es. Hubo franceses, hubo de todo. De todo en este partido, nigerianos, de todo menos ingleses. ¿Quién fue el jugador más valioso? Bueno, Hazard que metió 2 goles, o Hazard, como le quieran decir. Pedro también metió un gol en el minuto 60. Giroud, el francés, que nunca anota para la selección francesa, metió hoy el primer gol del partido. Así que felicidades a Chelsea. Levanta el trofeo de la Liga Europa League. Pero toda Cuba está esperando a ver qué pasa.
No tiene la misma calidad que la Champions.
Por supuesto que no. Primero, la diferencia son 75 millones de euros.
Es casi nada.
Okay. El que levantó el trofeo hoy, sí, es un trofeo lindo, es un trofeo que hay que ganar por lo menos una vez en la vida, pero que básicamente está allí para los equipos de Europa que no pueden clasificar a la Champions. Está el consuelo de la Europa League. Pero el sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en el Wanda Metropolitano, okay, donde juega el Atlético de Madrid, se va a efectuar la final de la Champions entre el Liverpool, 5 veces campeón europeo. Y el Tottenham, que nunca ha saboreado una Copa Europea. Vamos a ver si pueden levantar el trofeo por primera vez el sábado a las 3 de la tarde, 1 de junio. Así que suerte para los participantes. Y el fútbol, damas y caballeros, por lo menos lo que respecta al fútbol de clubes de Europa, está llegando a su fin. Pero recuerden que va a ser un verano muy, pero muy largo. Y hay no solamente la Copa Oro de la CONCACAF, que yo sé que Otón también está esperando la Copa América, que se va a jugar en Brasil.
Este dice año. Otón que el sábado no se va a perder la final en el Wanda Metropolitano.
No se la pierde.
Por la pequeña pantalla, por supuesto, ¿no?
Él no se la pierde.
Sigue haciendo un barbecue, tomándose unas cervecitas bien frías con la calor que hay en Miami.
Sí, otra cosita que les quería decir, claro, la Copa de América se va a jugar en Brasil, porque todos esos elefantes blancos que había hecho Brasil para el Mundial, bueno, hay que usarlos en algún momento. Todavía no se van a usar la mitad de los estadios.
Mira, el otro día el Olímpico estuvo tocando el tema, estuvimos hablando aquí, pero bueno, el Olímpico se refirió a los elefantes blancos de Brasil, cuando fueron sede del Mundial.
Sí.
Porque Olímpico, ese estadio que es bellísimo de Brasilia, que es la capital de Brasil, prácticamente no se está usando.
No, y hay uno en las Amazonas, que no se ha usado del Mundial.
Sí. Bueno, en que Brasilia no tiene tampoco la población para hacer eso. Y ni tiene el poder adquisitivo. En Brasilia viven dos tipos de personas en general. Los funcionarios, porque la capital está allí, todos los políticos están allí hasta el viernes.
Sí.
El viernes con un avión para arriba.
Y el viernes por la mañana.
Sí,
porque básicamente es la capital federal de Brasil. Una ciudad que, bueno, ya tú hablaste hace varios meses de cómo se construyó Brasilia, que fue en los 50, 60, una ciudad básicamente nueva.
Sí, bueno, básicamente no. O sea, ahí había selva y lo metía un bulldozer.
Correcto.
Claro.
Hay otras ciudades.
Yo te prometo.
Está bien diseñada.
Rafael, vamos a hablar de esto en la próxima sección del fútbol, pero tengo que darle cabida ahora.
Dale.
Antes de que Guajiro Peña se siga quejando. Ok, viene ahora. Put me in, coach. En este momento, damas y caballeros, además de los 3 resultados finales, Piratas 7, Cincinnati 2, Yankees 7, San Diego 0 y Texas 8, Seattle 7, persiste el empate en el inning número 11 entre los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, y los Atléticos de Oakland 7-7.
Los Atléticos han venido 2 veces atrás y han empatado. ¿Qué te parece?
Yeah. Cleveland 7, Boston 6. Oigan esto, hoy todo el mundo está anotando 7 carreras. Oigan esto, 7-2, 7-0, 8-7, 7-7 y 7-6.
Sí, sí.
Está muy raro eso. Carrillo, juégame el número del día para el libro de Felo, el número 7.
77.
Okay. 77. Damas y caballeros, estamos regalando 100 libros de la biografía de Felo Ramírez.
No, ya no son 100, porque al principio regalamos dos rápidamente, ¿verdad? No,
vamos a decir que hemos regalado 20. Pero bueno, todavía quedan un montón para ustedes, amigos que residen en Cuba, ¿ok? Esto no se lo podemos mandar a Mississippi ni a Irlanda, ¿ok? Así que Ismael Pérez, en Irlanda, no te podemos mandar un libro. Tiene que ser en Cuba, ¿ok? Para que ustedes vean. Y nos pueden escribir a esta dirección. Ahí, ¿ya? ¿Lo tienen? Apunten. Carrillo, ¿cuál es la dirección? Te dije que me la trajeras. No, yo la tengo.
Ayer la teníamos completica, pero hoy no.
Pero tú no me confunda, Guajiro Peña. Libro Felo, ¿ok? Arroba Gmail, M-A-I-L, ¿ok? .com, ¿ok? Libro Felo, Gmail, arroba Gmail.com. Usted manda su número de teléfono, su nombre completo, su dirección, y nosotros lo unimos a la lista. Por favor, diga que escuchó o alguien le contó o pudieron darse cuenta del sorteo, no el sorteo, de este regalo vía al duro y sin guantes para que el Cepillo Carrillo reciba el crédito.
Todavía, ahí lo tiene.
Todavía nos escriben a veces.
Más rápido, ¿verdad?
Sí.
Acuérdense, digan eso porque si no, a lo mejor no le mandan el libro. O sea, como el Carrillo.
Y no se vale recordarme.
Hay que meter una demanda porque hoy me dice.
Que el Guajiro ya. Peña le prometió a alguien hace 10 años una enciclopedia.
Dice que recibió. Hoy,
sí, Guajiro, hoy, yo gané un concurso de pelota firmada por Felo Ramírez en un concurso de Radio Martí. Quiero el libro de la biografía de Felo, Plácido García. Plácido, lo que pasa es que esa pelota que la autografió Felo Ramírez, se la robaron en la aduana allá en Cuba.
Sí, pero parece que dice que lo recibió. Que
se la tumbaron.
Eran unos cuantos que salieron, no era solo uno. Y entonces el Guajiro iba al partido y le pedía a Felo que le firmara las pelotas y parece que uno llegó.
Uno de siete o ocho.
No sé cuántos.
También Tani Pérez firmó como 8 pelotas también. Y tampoco llegaron varias de,
claro,
Tani Pérez.
Ese es el problema. Hay una pelota y la tipo la ven. Todos ellos saben quién es Tani Pérez y Felo Ramírez.
Claro. Se queda con ella. La calle, ¿tú crees que sea justo, Rafael, que se le dé el libro a este muchacho por eso?
Sí.
Bueno, porque ha perdido la pelota.
Pero
él tiene que escribir a lo que es.
Sí. Plácido García, escribe al correo que te di, pon tu número telefónico, tu dirección completa, libro Felo, arroba gmail.com. Recuerden, número completo, dirección completa, nombre, dos apellidos, ¿ok? Y tiene que ser en Cuba, ¿ok? Así que muchas gracias por participar, Plácido García. Vamos a seguir ahora con la sección de Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Se recuerdan que ayer no tuve tiempo porque era muy largo esto, pero hoy sí tengo tiempo. Estos son los que quedaron de ayer. Y terminé ayer con Lou Gehrig. Y hoy voy a empezar con el señor Joe DiMaggio. Johnny DiMaggio fue un italiano nacido en San Francisco de familia que trabajaba en un lugar de, pienso yo que era de panadería y eso.
No, eran pescadores.
Sí. Pero bueno, este señor tiene al haber bateado 56 hits seguidos y fue roto en una jugada espectacular con la tercera base de Cleveland y después de eso batió 17 juegos más. Pero no fue tan famoso hasta que no se casó con una de las artistas más lindas que había en el momento, Marilyn Monroe. Se hizo famoso dos veces con esa niña linda. Pero bueno, esas son cosas. Y esta noticia es increíble. Stan Musial firmó con la organización de los Cardenales de San Luis como pitcher. En el campo de entrenamiento se lastimó el hombro y lo botaron. Cuando uno de los coaches lo vio salir, le dijo, ¿qué te pasó? No, me botaron. Habló con el coach y dice, mira, yo lo he visto batear en las prácticas. Y llamó al manager, denle un chance porque él trabaja en un lugar de carbonería en Pensilvania con su padre, una familia infeliz. Él batea en las prácticas bien. Lo pusieron a jugar primera base y se destacó. Tan bueno así que jugó 17 años seguidos como juego de estrella. líder en bateo, 9 bases, 3.630 hits, 475 jonrones, 1.951 carreras, y eso es historia. Y pasó, y al terminar compró una empresa de hotelera Cavalier y fue presidente del equipo de San Luis por 15 años. Hall de la Fama y 4 series mundiales. Pero bueno, hay otros peloteros que tienen aquí. Roger Maris, líder absoluto en la Liga Americana con 61 jonrones. Fue el más valioso con los Yankees de Nueva York. Lo cambiaron para el equipo de San Luis. Y también se llevó el más valioso para hacer con Frank Robinson, que viene ahora. Los únicos que han hecho es esto. Frank Robinson, primero negro en manejar en Grandes Ligas a los Indios de Cleveland. Ahí fue el más valioso con el Cincinnati y el más valioso también con el equipo de, ¿cómo se llama?, de Baltimore. Batió 500 y pico jonrones. Hank Aaron fue el que pasó el récord de 714 jonrones del Bambino. Así que eso es historia de eso. Pero también siempre hemos hablado que tuvo una barbaridad de turno. Lo hizo, pero con 2,000 y pico de turno como designado en la Liga Americana con el Milwaukee. Así que hablando de peloteros latinos, vamos a empezar con los latinos. Oreste Mini Miñoso, primero en participar en un juego de estrella en compañía de Chico Carrasquel. Fue estrella, fue líder absoluto varias veces y 15 veces como bolazo dado. 8 juegos de estrella, nació en el Perico Matanza. Beto Ávila, segunda base, líder en el año 58 con 341, nació en México, en Veracruz. Tony Oliva, único novato en batear 218. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Pues lo hizo y se llevó 3 champion bates con la Minnesota Twins. Dagoberto Blanco Campanería, en el 62 debutó bateando contra Jim Kay, Minnesota. 2 jonrones en los primeros turnos, eso no fue nada. Lo pusieron a jugar en el 67 y jugó todas las bases. Lanzó como pitcher a la zurda y a la derecha. Eso es una cosa histórica. Sandy Amoró, esto todavía se está hablando de la jugada en el año 52. Para que Brooklyn ganara la Serie Mundial contra los Yankees.
Y Johnny Podes.
Y quería terminar con uno de los grandes catchers en la historia, con una frase que se hizo famosa y sigue hablando. Yogi Berra, esto no se acaba hasta que no se acaba. Esa es la frase de eso.
Bueno, él tuvo así varios. Que él tuvo como una docena de frases célebres. Sí, sí, esa fue
no,
una de
esto no se acaba hasta que no se acaba.
Y muchas que se la atribuyen a él, que nunca las digo, pero están buenas.
Y Rafael me trajo una cosa hoy, quiero mencionar rápidamente.
¿Quién fue
para la Liga de los Negros? Un señor que fue a la institución de todo eso, Alex Pompey. Un hombre grandioso. Le voy a decir por qué. Decían que Zapata no podía jugar pelota. Dijo, él sí puede jugar pelota porque se había partido un tobillo y está cojo todavía. Lo puso y lo metió en Hall de la Fama. No solamente así, firmó una cantidad de peloteros cubanos que fueron estrellas en Grandes Ligas. Alex Pompey.
Así es. Hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, queda una hora entera de deportes para ustedes. Vamos a hacer una breve pausa, pero yo les prometo que vamos a regresar dentro de 7 minutos y medio con muchísimos más deportes. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. Los cubanos reciben cautelosos una nueva forma de tener acceso a la Internet. Ivette Pacheco informa.
Cuba anuncia la legalización del uso de dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas, aunque esto no afecta a que la estatal ETEXA permanezca al mando del acceso a Internet. La normativa entrará en vigor el próximo 29 de julio. Luz Escobar es periodista de la publicación independiente 14 y medio.
Son dos cosas distintas. Está la persona que con ese equipo alcanza la wifi que está cerca de su casa y ya no tiene que ir al parque a conectarse. Y está esta otra variante que es para crear redes alternativas que no están conectadas a Internet, pero crean una red particular de ellos. Chatean, comparten contenido, se comparten el paquete de las telenovelas, juegan. Sobre todo es para jugar.
Mientras la red inalámbrica esté ubicada dentro de un domicilio, no necesitará licencia, pero cuando incluya varias viviendas o enlace varios puntos, el administrador deberá solicitar un permiso. Se podrá importar el equipo siempre que no tenga carácter comercial y se debe solicitar una autorización al Ministerio de Comunicaciones. El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo a la aduana o al llegar a la isla se retendrá por 30 días hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos, por lo que para Vladimir Turró, periodista independiente, la noticia hay que recibirla con cautela.
Toda esta rigurosidad que ellos están poniendo, precisamente para introducirle algo al equipo, para tener un control, y si ellos le temen al Internet, también le van a temer muchísimo a estas redes internas que pueden funcionar para muchísimas cosas.
Si bien la nueva regulación permite al cubano conectarse a Internet con más confort, ETEXA, el monopolio cubano de las telecomunicaciones, continúa siendo el único proveedor del servicio de Internet en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Beatriz Batista, la protectora de los animales que en abril consiguió el permiso de la Asamblea Municipal de Plaza de la Revolución para realizar una marcha contra el maltrato animal, denunció este martes en su cuenta de Facebook que el programa Tiempo FEU de Radio Progreso le prohibió referirse a dicha peregrinación. Batista aseguró además que durante el ensayo de la entrevista, cuyas preguntas le habían mandado previamente, debía valorar el trabajo de Aniplant, PAC y SEDA, tres grupos de defensa de los animales, los dos primeros oficialistas. Al responder que no conocía el trabajo de Aniplant ni de PAC, la pregunta fue cancelada y no se le permitió hablar de SEDA, que es un grupo independiente. En Santa Clara, el joven Javier Larrea, estudiante de Derecho de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, también solicitó autorización de las autoridades municipales y provinciales para hacer otra marcha contra el maltrato animal, pero las autoridades le negaron el permiso porque no era del interés del gobierno. La crisis migratoria y de salud en Venezuela fue abordada este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Michelle Sagué informa.
Este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió sobre el desplazamiento forzado de venezolanos y la crisis de salud en el país. En la sesión, el representante de Venezuela, Gustavo Tarre, dijo que una de las principales causas que provoca la migración forzada de venezolanos es el sistema de salud. Por su parte, el secretario general del organismo, Luis Almagro, recordó que 3,7 millones de venezolanos viven en el exilio debido a la crisis.
Desde la OEA hemos venido advirtiendo con cada vez más urgencia y preocupación sobre los dramáticos efectos que está teniendo para la región la crisis humanitaria y en materia de salud que vive el país, que ha producido este desplazamiento de personas y que puede atribuirse a la mala administración, el consecuente deterioro económico del país, la corrupción.
En la sesión también participó el médico infectólogo venezolano Julio Castro, que presentó una ponencia sobre la actual crisis de salud en el país.
Las razones más importantes por las cuales epidemias como difteria y malaria y sarampión se producen en los países tienen un único origen común, que es que en Venezuela no se ha vacunado a la cantidad de gente necesaria. Y la única razón por la cual no se ha vacunado a la gente necesaria es porque el gobierno decidió no vacunar.
En la sesión también participó el capitán de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos, William Scouten, quien explicó el impacto del buque hospital de la Armada de Estados Unidos, Comfort, que asiste a 11 países en respuesta a la crisis venezolana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, estoy bateando emergente en el hockey sobre hielo. Víctor hoy está libre, pero no se preocupen.
Siempre hay informaciones.
Sí, no solamente siempre hay informaciones. Hoy está a punto de comenzar a las 8:10, me dijeron que iba a comenzar, después de las festividades, la ceremonia, el himno nacional. A las 8:10 arranca el segundo juego de la final de la Copa Stanley, que va a ser en Boston esta noche. Los Blues de San Luis esperan empatar la serie contra los Boston Bruins. Ustedes recordarán que hace 48 horas Boston ganó el partido 4-2. En realidad estaba ganando 3-2, pero San Luis dejó la net abierta por un atacante y Boston le metió el cuarto gol de contragolpe ya en los últimos segundos del partido. Bueno, esta noche el segundo juego a las 8:10. Los Bruins harán todo lo posible por tomar una cómoda ventaja de 2-0, sabiendo muy bien que el tercer partido se jugará el sábado por la noche a las 8 p.m. en San Luis y el cuarto juego también será en San Luis el lunes por la noche a las 8 p.m. Viendo el historial aquí de ambos equipos, Boston, así como lo hace en la pelota y en el fútbol americano y en prácticamente todo lo que hace, Boston en hockey sobre hielo también ha sido una gran franquicia. Es más, ha sido una de las más productivas en la historia del deporte. Ha ganado 6 Copas Stanley, incluyendo una de las primeras que se jugó, como por lo menos cuando se conocía ya como la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo. La ganó en 1929, en el 39, en el 41, en 1970, 72 y no hace mucho, en la temporada 2010-2011, fue la última vez que ganaron la Copa Stanley. También tienen 5 trofeos de conferencia y 25 campeonatos divisionales. Así que los Boston Bruins no es una franquicia común y corriente en el hockey sobre hielo. El historial de los Blues de San Luis no es tan glorioso. Nunca han ganado una Copa Stanley. Sí han participado muchas veces en la postemporada. Casi nunca han llegado a una final y, por supuesto, tienen un par de trofeos divisionales, pero nada del otro mundo. Lo importante aquí es que los Blues esperan ganar su primera Copa Stanley, que los pondría en el libro de todos los récords. Voy a buscar aquí rapidito los Blues de San Luis y el historial de ellos. Pero el Guajiro Peña le está interesando el hockey sobre hielo porque él me dijo ayer que un gran jugador nació en Toronto.
Bueno, Canadá, en Canadá el hockey es el deporte nacional.
Pero me caía de cabeza rápido.
Hay que patinar bien, Guajiro Peña. Bueno, aquí tengo el historial de los Blues. Como les dije, nunca han ganado una Copa Stanley. Han estado en un campeonato de conferencia, que es justamente este año. Han ganado 9 títulos divisionales. Así que es una franquicia que data en San Luis. Vamos a ver cuándo comenzaron. En 1967, cuando llegaron a San Luis, y desde entonces nunca han ganado una Copa Stanley. En su alineación, más que nada son jugadores canadienses los que tienen los Blues. Tienen un par de rusos, un par de suecos, 3 o 4 norteamericanos, pero la mayoría del equipo es canadiense. Y si nos vamos a la alineación que tienen el equipo de los Boston Bruins, también nos vamos a dar cuenta que por lo menos la mitad del equipo, y esto es parejo en toda la NHL, la mitad de los muchachos son canadienses, porque como les dijo Rafael hace mucho tiempo, es el deporte nacional de ese país. Boston sí tiene más jugadores norteamericanos que San Luis, muchísimos más, pero el capitán del equipo, Patrice Bergeron, es de Quebec, y también varios de los, sí, ¿verdad? Cualquiera diría, ¿verdad?
Bergeron, es como González en francés.
Así que esta noche está a punto de comenzar el partido y mañana, por supuesto, les vamos a tener los pormenores de la Copa Stanley de la NHL. Vamos a pasar con nuestra próxima seccioncita, sí señor, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Vamos a hacer la cortica porque según Pepe es una sancioncita para competir con el cementico.
No, con 7-8 minutos tienes, ¿verdad?
Muy bien, están en la recta final las candidaturas de Estocolmo en Suecia y la candidatura italiana de Cortina d'Ampezzo en Milán en Italia para competir por los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026, y eso va a ser el mes que viene, en unos días prácticamente, van a escogerlo. Las dos candidaturas tienen, vamos a decir, algunos retos, porque debido a las nuevas disposiciones del Comité Olímpico Internacional, pues pueden hacerse no concentradas, sino regadas. Y aquí se da el caso, que sobre todo en el caso de la candidatura italiana, están separadas las distintas instalaciones y han tenido que separar las distintas villas olímpicas para que los atletas lleguen a donde compiten, lo cual hace que, eso lo he hablado yo anteriormente, que no tengan esa comunicación que tienen normalmente los atletas olímpicos, todos en la misma villa, que la parte para los que compiten quizás más interesante, verse cada 4 años, los que duran más de un juego olímpico, se vuelven a ver, ¿okay? Allí, esa juventud. Y esa fiesta, yo creo que es la fiesta más grande de los Juegos Olímpicos. Todos esos atletas que viven en la misma villa. Y es una de las cosas que más me gusta a mí, es visitar la Villa Olímpica o la Villa Panamericana cuando juegan Panamericanos, almorzar con ellos allí y conversar y ver todos esos atletas famosos que están allí tranquilamente comiendo en la cafetería contigo, caminando con la bandeja a la cafetería delante de ti, detrás de ti. Y cómo se llevan bien y verlos. Espécimen físico, a veces que ve los basquetbolistas, esos son grandotes, al lado de los gimnastas que son chiquiticos, y ve todas esas cosas. Pero bueno, eso aquí se dificulta. Y hay una comisión de organización preliminar que ha hecho un informe que tiene 144 páginas, que habla de los retos que tienen el hecho de estar así regada, vamos a decir, las candidaturas y las soluciones que ellos plantean. O sea, eso está tratando de buscar. Y todo eso cae dentro de la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, que permite, y hasta cierto punto, vamos a decir, entusiasma o le da a la gente a que hagan este tipo de candidatura porque eso facilita que haya más ciudades, que haya menos gastos, y que naturalmente no pase lo que pasamos, y que el Pepe y yo hablamos tanto de eso, lo que pasa últimamente es que la mitad de las ciudades se han rajado a última hora, y han dicho, esto es muy complicado, o es muy caro, y no han llegado realmente a saber de si es muy caro o no, pero como la masa es la que manda, porque todo este país es democrático, pues cuando hacen un plebiscito, la gente en la calle, si piensa que le va a costar algo, aunque no sepan que vaya a costar nada, pero se lo imaginan, que pudiera pasar, votan en contra. Y así han echado para atrás varios juegos. Aquí esto le preguntaron al individuo que es el que dirige esa comisión, vamos a decir, que la coordina, que se llama Octavia Morayú, ¿qué pensaba de las dos candidaturas? ¿Cuál pensaba que ganara? Al preguntarle a este hombre esto es una cosa increíble que un periodista lo pregunte, porque la respuesta todo el mundo sabía cuál era. Esa es nuestra posición. Nosotros vemos lo que son las cosas, damos el informe con nuestras conclusiones y le corresponde a los miembros del Comité Olímpico Internacional votar. Y son en este momento más de 90, llegan a veces a ver 115, pero los miembros del Comité Olímpico Internacional tienen un gran porcentaje de mortalidad, vamos a decirlo elegantemente, porque son muy viejos, y la mayoría, muchos no pueden. Y además llegan a la edad de 75 años, que son como los cardenales de la iglesia, de ahí para adelante no pueden votar. Pueden estar ahí para el resto de su vida, pero no pueden votar y por lo tanto hay alrededor de 90 votos en este momento. Ok. Eso es lo que dice oficialmente. Ahora déjame decirle cómo realmente funciona esto. ¿Okay? La mayoría de estos individuos nunca se van a leer el mamotreto ese de 144 páginas. Y este es el mamotreto final. Los otros anteriores son libros completos, el de la candidatura, que hay que tener de verdad muchas ganas de leerlo para leerlo. Solamente una persona muy interesada en eso lo leen, unos cuantos. Los demás ni los abren. Esa es la verdad. ¿Okay? En la votación esta del Comité Olímpico Internacional son como todas las votaciones del mundo. Uno vota por el que conoce mejor y a no ser que una candidatura sea totalmente mala o la otra sea totalmente buena, aquí tú votas por el que tú conoces, ¿ok? Porque tienes confianza en él o porque te hizo el mejor trabajo de acercamiento o creen que va a ser lo mejor para el movimiento olímpico, aparte de la candidatura. Y eso es humano. Y así se ganan las elecciones, lo mismo de senador que de presidente, de cualquier cosa. Tú votas más por el que conoce. ¿Okay? Aquí en este país casi todo el mundo está inscrito en un partido político. Eso no quiere decir que tú votes. ¿Okay? Esto, en caso mío, yo soy inscrito en un partido y la mayoría de las veces voto por el otro. Porque conozco a la gente y aquí en la Florida hay más del otro partido que están aspirando. Así que eso pasa aquí también. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos, que yo estaba en la candidatura de Nueva York, fuimos a las elecciones para escoger la sede de los Juegos del 2012, que al fin ganó Londres. Y París, toda la prensa decía que París iba a ganar. Y un señor amigo mío que ustedes conocen, que era el doctor Fidel Mendoza, que era miembro del Comité Olímpico Internacional en Colombia, dijo, uno vota por los amigos. ¿Hay aquí alguien que tenga un amigo francés? Y cuando fueron a votar, ganaron los ingleses. Ok, eso es lo que tenemos.
Muy bien, y ahora viene Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke, una de las frases célebres. Oye lo que dijo Leo DeRocher. El béisbol es como una iglesia. Muchos asisten, pero muy pocos entienden.
eso mismo
digo. No, por supuesto que es verídico. Y Yogi Berra, yo le dije que tenía varias frases célebres. El amor es lo más importante en el mundo, pero el béisbol también es bastante bueno.
Bien importante.
Ay, Dios mío. Otra de Babe Ruth. El béisbol es el deporte más lindo del mundo y merece que le des lo mejor. de uno mismo. ¿Okay? Y también de cuando le preguntaban, a Roger Hornsby, la gente me pregunta qué hago en el invierno cuando no hay béisbol. Te diré lo que hago. Miro por la ventana y espero la primavera.
¿Quién decía eso, tú dices?
Roger Hornsby. Okay. Y hay una, que hay una de Joan Moncada, lo crean o no, y hay una de Pito Abreu, para que ustedes vean.
Sí, ¿qué dice?
Hay muchas frases célebres por todo el mundo, la estoy buscando. Primero una de Bob Feller. Así es la vida, con un nuevo juego cada día, y así es el béisbol. Okay. Joan Moncada, nueva familia, nuevo idioma, nuevos amigos, nueva vida, nuevas reglas. Supe que quería venir acá y jugar béisbol, pero nunca pensé lidiar con todo esto. Joan Moncada.
Okay, eso es muy interesante, que los jugadores jóvenes que ven de Cuba oigan eso.
Y aquí hay otra de Joan Moncada. El único sitio en el cual me siento cómodo es en el terreno de juego. Así que siempre quedaré allí el mayor tiempo que yo pueda.
Sí, es joven todavía, le quedan unos cuantos años, más de una década en la pelota.
Y otra de Joan.
Potencialmente.
Oye, parece que Joan Moncada se ha convertido en tremendo. Mira,
un filósofo.
Un filósofo dice, hazlo en grande o márchate a casa.
Eso está muy bueno.
Y Babe Ruth decía, cada golpe me acerca al próximo jonrón. Quiso decir cada trago, ¿no?
Sí.
Giancarlo Stanton, el dinero no puede comprar la felicidad de ganar. Y él lo sabe mejor que nadie.
Sí.
Hay otras, hay 600 más para que ustedes sepan. Así que poco a poco se las... Mira que hay otra de Joan Moncada, qué bárbaro. Babe Ruth, los jonrones de ayer no ganan los juegos de hoy.
Eso está muy bueno.
Ay, Dios mío, hay una buenísima aquí. Dijo Bill Vick, ¿te acuerdas de Bill Vick?
Sí.
No me interesa cuánto tiempo has estado en el juego del béisbol. Nunca lo has visto todo.
Sí, es cierto.
Estoy convencido que cada muchacho en el corazón prefiere robarse segunda base en vez de un automóvil. Tom Clark.
Ese es el presidente del sindicato de peloteros. ¿No?
No.
¿No es ese, Tony Clark? No, ¿o este es otro?
No, este es otro.
Este es otro.
Así que, bueno, poco a poco, dime. Casey Stengel, el secreto de dirigir está en mantener los peloteros que te odien lejos. ¿Cómo es? El secreto de dirigir está en mantener a los peloteros que te odien lejos de los que aún no han decidido si te odian.
Exactamente. Uno de los tipos más odiados en el béisbol, Casey Stengel. Esa es la realidad. La gente de afuera le daba un simpático ese libro, los que estaban al lado de él, sobre todo cuando era joven.
Leo DeRocher, yo hacía mis esfuerzos en cada discusión, pero dos cosas estaban en contra mía, los árbitros y las reglas. Leo DeRocher.
Sí.
Muy bien, aquí hay una de Pete Rose. Caminaría a través del infierno vestido con un traje hecho de gasolina para jugar béisbol.
Sí.
Que sí, ustedes vean. Ah, viste.
Por cierto, Leo DeRocher fue el individuo que... Adolfo Duque le dio el piñazo porque le gritaron una cosa racista, no con respecto a su raza sino a otra raza, y él miró para el dogado, estaba Stengel allí y consideró que Stengel que le había gritado y salió de la goma, corrió hacia el dogado, lo levantó y le dio un piñazo en la cara y lo noqueó. Y después dijeron, no fue Duroche, dice, bueno, dijo, no fue que se estenge. Dijo, bueno, yo me imaginaba que él tenía que haber sido. Que caía tan mal.
Y aquí hay otra de Babe Ruth, la última del día. Es difícil vencer a una persona que nunca se rinde. Babe Ruth dijo eso. ¿Por qué? Para que ustedes vean. A continuación, polémica con Víctor. Damas y caballeros. Hoy bateando emergente por Víctor. Aquí las secciones no cesan solamente porque alguien no esté. Imagínate tú. Si algún día no está Rafael, ¿no se dan Olimpiadas? No, señor.
No, okay. Pues, no se han dado. Ustedes han andado en los Juegos Olímpicos.
Bueno, papito, el equipo del Cleveland.
¿Qué pasa? Viene la sección de la piñacera con Víctor.
Ah, bueno, después vamos a hablar de Cleveland, sí, porque está ganando.
Tenemos dos secciones más de pelota. Pero
Carrillo,
10-6.
Una preguntita rápida. Esto va a ser rápido. ¿Estarían dispuestos ustedes tres acortar la temporada regular a 154 juegos si la serie por el wild card es a ganar 2 juegos, 2 de 3, y todas las series de playoff, incluyendo la primera ronda, es a ganar 4 de 7.
Yo creo que sí, que, bueno, desde el punto de vista económico, las franquicias, la 30, van a ganar menos dinero porque son menos partidos. Pero en general, cuando tú lo alargas y tiras una postemporada más larga, digamos, de un mes, y puede ser un mes y una semana, señores,
sí,
va a ser larga.
Sería un mes y una semana.
Sería comenzando 26, 27 de septiembre hasta el 20, sí, hasta el 30 de octubre. Correcto. Quizás a veces llegamos al 1 de noviembre, ya con mucho frío. Pero me gustaría, sí, me gustaría una serie de la primera ronda de 7 a ganar 4.
Correcto. Y el juego de wild card de 2 a ganar 3.
Claro.
3 a ganar 2.
Sí, porque es un poco... Mira, Minnesota cuando jugó con los Yankees, señores, el equipo de los mellizos había estado muy bien. Y con un partido se fue a la postemporada.
Estoy de acuerdo. Damas y caballeros, Guajiro Peña, ¿tú estarías de acuerdo?
Yo estaba pensando, estaba hablando del wild card. La gente se olvida del wild card el año pasado, del equipo de los Yankees contra Houston. Ese fue un espectáculo grandísimo hasta el último out. Y en definitiva, perdieron los Yankees con eso. ¿Y qué pasó después en la Serie Mundial?
No, eso no fue el año pasado. Eso fue hace 3 años que vino Dallas Keuchel, el zurdo, ¿sí?, y blanqueó a los Yankees 3-0 en el Yankee Stadium. Correcto.
Tú tienes buena memoria de vez en cuando.
Es que, ¿no?, yo narré ese partido. O sea, ¿qué me vas a decir? El año pasado los Yankees ganaron en Wild Card y luego perdieron contra Boston.
Ahora, la pregunta mía para la calle. ¿Cuál ha sido el juego más lindo que tú has pichado narrando?
No será el de 18. Pichado
narrando, oye.
No sea el de 18 innings que me tocó a ti narrar contigo de 7 horas.
28 pinches.
De 7 horas.
14 pinches.
7 horas y 40 minutos más el prejuego y el postjuego con el Guajiro Peña. Okay. Rafael, la pregunta que...
Bueno, vamos a la pregunta de nuevo porque eso no fuimos de ahí como pasa, sí, casi siempre. Bueno, yo no solo estoy a favor de eso. Yo estoy a favor, la pregunta es si estoy a favor del juego... Primero, 154 juegos en vez de 162, sí. 3 juegos en vez de 1, sí. 4 ganar 7, sí. Estoy de acuerdo con todo eso, pero no solo eso. Si es muy larga la temporada, yo estoy de acuerdo en cortar la temporada regular menos de 154 juegos, con tal de que eso, ya que tenemos el sistema de postemporada, la postemporada se haga bien, ¿ok? Porque yo no creo que debe ser como la NBA, que prácticamente hay 2 temporadas, ¿ok? No significa casi nada la primera. Sí. Pero sí creo que es importante por el número de equipos que van y la forma que se eliminan, que esa postemporada sea algo más que una cosa de chance, de suerte casi, ¿ok? Y mientras más se haga así, es mejor. O sea, si pensamos lo que está diciendo Demme con mucha razón, que entonces la temporada se va a meter en invierno ya en lugares prácticamente... No se puede.
Primero de noviembre y comenzando, no, por ejemplo, un 25, un 26 de septiembre.
Bueno.
Es que esos 8 partidos que le resté a la temporada regular son los 8 partidos más que se van a jugar.
Bueno, entonces yo estoy de acuerdo en eso totalmente.
Sí. Es más, no es son más... ni 8, son solamente porque le estás añadiendo 2 a la primera, al wild card, y le estás añadiendo 3. Así que es por 5 partidos de postemporada.
No, y que son simultáneos porque no tienen que ser un día cada uno.
Bueno, el wild card, sí, claro.
Sí, el wild card, sí, pero los otros pueden haber 2 series juntos caminando.
Sí, claro, así mismo, ajá, así mismo. Así. Es más, también se le ha ocurrido a más de uno tener 2 wild cards en cada liga.
Bueno.
Y los 2 wild cards que avancen, que jueguen contra los 2 ganadores... Y en este caso, por supuesto, tendrían ventaja de local, pero muchísimo más clara que la ventaja de local que ahora en la pelota, los ganadores de divisiones que se enfrenten,
bueno,
a Guaco.
El hecho que yo creo que esa serie de un solo juego para mí es absurdo totalmente. Ok, que en un solo juego tu destino después de haber jugado 162 juegos se decida un día que tu pitcher no está mejor o que tu pitcher viene un día que no le vaya a dar a nadie. Uh-huh. ¿Ok? No. Ok, por lo menos 3. ¿Ok? Yo iría a 3 de 5, parece.
No, pero porque bueno, entonces tiene que esperar
entonces,
mucho.
Entonces estamos otros. Hablando de que por 2 equipos nomás estamos esperando por mucho, sí, rato.
Al menos que estarían, sí, dispuestos a jugar un doble juego.
Mira, ahora en la NBA...
Sí, eso pudiera ser.
Ahora en la NBA, por ejemplo, Portland fue barrido por los guerreros y han descansado bastante. A veces conviene descansar, pero a veces no, a veces un poco temprano.
No, conviene descansar hasta un punto. Aquí quizá no le convenga demasiado a los guerreros porque tienen 2 de sus mejores jugadores lesionados. si pudieran participar.
Muy bien, damas y caballeros, regresamos dentro de 3 minutos con más deportes. Todavía queda media hora.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Así es, damas y caballeros, en competencias motorizadas, se va a celebrar la próxima rama de la MotoGP, justamente este fin de semana, en Italia, en Mugello. el 2 de junio es la próxima ronda y luego se van a Cataluña el 16 de junio, el Gran Prix de España. Pero antes quería recordarles que el piloto español Marc Márquez, porque aunque él es catalán, él es 100% español y muy orgulloso de su patria. Marc Márquez está en el primer lugar en la competencia general con 95 puntos. Andrea Dovizioso en el segundo puesto con 87. Alex Rins, 75. Valentino Rossi con 72. Y Danilo Petrucci con 57. En la más reciente competencia, Marc Márquez, al frente de una máquina Honda, fue el ganador del Gran Prix de Francia de MotoGP el 19 de mayo. Andrea Dovizioso terminó de segundo, Petrucci en el tercero, Jack Miller, Valentino Rossi y Paul Espargaró. En lo que respecta a la competencia de la escudería, o sea, las máquinas, la Honda está de primera con 101 puntos, la Ducati con 90, Yamaha en el tercer puesto con 78, Suzuki con 75, la KTM que dicen que es de la Kawasaki, pero no he podido confirmar eso, 31 puntos y Aprilia con 26 tantos. Así que ya saben, la próxima carrera va a ser este fin de semana. Yo estoy seguro, yo tengo un socio ahí en Vueltas que se llama Michel Fleites.
¿Verdad que sí? Vive al lado del estadio.
Así que nunca se pierde la televisión del estado. Pasa, sí. Creo que el lunes o el domingo por la noche, los pormenores del Campeonato Mundial de MotoGP y él va a estar a tanto.
Pepito, con tu permiso, está bateando el hombre prueba del Toronto y después vendrá Gurriel Jr. Esta noche tiene un jonrón, dos impulsadas con el Toronto. Así ya es. Regresó a las Grandes Ligas.
Nos vamos a Descarga Deportiva. Damas y caballeros, Alex Rodríguez, el bueno, está con nosotros. Primero, Carrillo le mandó tu carta a las personas indicadas la semana pasada. Vamos a empezar por ahí. Segundo, muchas gracias por pronunciarte de esa manera. Y tercero, felicidades porque ya mañana por fin, después de 10 días de tortura, arranca la final del Campeonato Nacional de la NBA. Así que buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y hoy quiero comenzar de una manera distinta porque hay veces que uno quiere decir tantas cosas, el tiempo es tan corto que se le pasan las cosas más importantes, ¿eh? Y quiero saludar a Omar Estir, allá en el Vedado, a Michel Fleite, y quiero saludar a Mr. Philly también, que es amigo aquí de nosotros, y hemos tenido como una familia, a la distancia, nos visitamos a veces en casa, y todo gracias al magnífico programa que ustedes tienen, que cada día nos acerca más, ¿sí?
Y Cascajal también, ¿no?
Sí, estamos cerca de todos y nos visitamos cada vez que podemos, y se ha formado una familia muy bonita, algo natural.
Bueno, Cascajal es una ciudad, aunque es pequeña, es interesante, es bonita, y la carretera central pasa por el mismo centro de la ciudad, y bueno, manejas un kilómetro y estás en la provincia de Matanzas, estás un pegadito día, a la frontera.
Un día estaba aquí en la casa y frente a mi casa siempre se está hablando de deporte, es una acera que todo el que pasa se engancha, como yo, con el grupo y se queda conversando ahí, y de buena primera le dice un hombre a un muchacho, Irlandi, y yo me quedé así mirando y yo dije, Irlandi, y entonces dije, ese nombre lo vio en alguna parte. Y entonces fui y le di la mano y él se me quedó mirando y le dije, ¿tú sabes quién soy yo, no? Y cuando oyó la voz mía, que parece que me ha oído por radio hablando y eso, me dijo, nada, no puede ser. Y cogió, me abrazó y empezó a apretarme, coño, mi hermano.
Tremendo encuentro, emocionante.
Sí, nos conocíamos por la radio y estábamos frente uno al otro y nos conocimos por la voz, ¿entiendes?
Eso es muy bonito.
Y se quedó aquí en la casa y empezamos a hablar de ustedes y a ver fotos de ustedes que tenemos aquí y todo eso.
Muchas gracias, muy amable.
Ale, hacía tiempo que quería preguntarte una cosa de Ale, de un piche famoso que nació hoy en Remedio, Minermino Roja. ¿Tú conoces a la familia de él? Pichó con los Angelinos, pero, California.
En realidad no, pero sí he averiguado acerca de él y le preguntaba a los veteranos aquí, porque una vez usted me dijo eso, me dijo, averigüe por allá lo que pueda y me ha hablado muy bien de él. Dice que era un extraordinario piche aquí en Cuba y en Estados Unidos también hizo buen papel.
Sí, fue tremendo pitcher, tuvo un accidente también, entonces se lastimó el hombro, pero fue un año fue el líder con los Angelinos en juego salvado. Y también este muchacho, hay otro que está jugando todavía que nació ahí en Remedio.
Sí, aquí en Remedio en realidad se han destacado mucho porque Vicido en la liga japonesa está poniendo buenos números y recientemente un muchacho que era amigo mío que vivió debajo de mi casa cuando vivía en los edificios, también firmó ahora, que se llama Leopoldo Zulueta. Tiene mucho talento y tira fuerte la bola, lanza unas cuantas millas con la edad que tiene.
Sí, está muy bien viciado. Y bueno, también Alexander Guerrero, de Spain, Alfredo, hay un gran grupo en Japón de cubanos que están haciendo historia ahí.
Yo en realidad, hay muchos temas que tocar, pero en realidad me gustaría hablar mucho de una curiosidad que recientemente descubrí. Estaba viendo un partido de los Cardenales y empiezan a hablar de los prospectos que tenían los Cardenales en temporadas pasadas y me quedo pensando, ¿en cuántas ocasiones en la historia un equipo ha desechado tres jugadores? Y esos tres jugadores han ido a diferentes organizaciones y han alineado el tercer bate en esas organizaciones. Me quedo pensando, digo, de buena a primera, los Cardenales salen de Tommy Pham y Tommy Pham llega a Tampa como tercer bate.
Sí.
Salen de Stephen Piscotty, llega a Oakland como tercer bate. Y salen de Randall Grichuk y llega a Toronto y alinea tercer bate. Eso fue la temporada pasada. Yo dije, esto me parece que es algo que no se ha dado mucho, me parece.
Para mí Grichuk es tremendo pelotero.
Y espérate, Aledmir Díaz fue tercer bate este año también por un par de partidos.
Sí.
Un poquito de tiempo.
Pero De Jong lo sustituyó ahí en el campo corto hace casi tres años.
Este año está bien curioso el béisbol porque el mismo Christian Yelich le conecta 10 cuadrangulares a los Cardenales. Y entonces Gleyber Torres le conecta 10 cuadrangulares a los Orioles. Entonces, ¿en cuántas temporadas en Grandes Ligas se ha dado una curiosidad como esa? Sí. De que un solo jugador le conecte 10 cuadrangulares a un equipo en una liga y otro lo haga en la otra liga. Eso me parece que son cosas que, ¿entiendes?, que no se dan mucho.
Y en solamente dos meses de temporada, porque sí, ni siquiera estamos en junio todavía.
Mira, algo similar, Eric, lo que bueno señaló Eric y Pepito estuvo comentando de Pedro Rodríguez, ganado, señores, la competencia, los eventos más grandes del fútbol mundial, todas, es increíble. Mundial de Clubes, la Liga de Europa, la Supercopa, el Mundial, la Eurocopa, lo ha ganado todo.
Alex, yo envié hoy el primer artículo de la historia de las Ligas Negras, tú lo has visto antes, pero me lo han pedido varias personas, no sé si te llegó y lo abriste.
No, todavía no he podido recibir nada porque el correo aquí está, llevo media hora, alrededor de media hora, 40 minutos, me mandaron un correo a Guajiro. Sí. Era una foto de una novia mía aquí, no llega. Yo loco porque le llegara para que la viera.
Oh, Rachel.
Envíala, envíasela a Pepito.
Yo siendo tú no la mandaba, o sea que voy a ir un viejo verde.
Es muy enamorado.
Sí.
Aunque déjame decirte, yo le conocí una colombiana de 27 años, está muy bonita.
en realidad, muy contento con lo que está haciendo mi equipo porque estaba hablando con Carrillo de buena primera selección a todo el mundo los Yankees, y yo dije, wow, ¿ahora qué va a pasar? Y traen a Giovanni Urchela de ligas menores y ha decidido tres partidos, está jugando buena defensa en la tercera base, pasan a Gleyber Torres al Seol, que cuando venía de Chicago con el cambio de Chapman, que era un prospecto, era Seol natural, y vuelve a su posición original, y entonces Lemahieu sale a segunda base, que todo el mundo sabe que Lemahieu tiene tres guantes de oro y fue líder de los bateadores y está de lead up, de primer bate en los Yankees, haciendo muy buen papel.
Ahora, ¿qué van a hacer los Yankees cuando regresen los regulares? Ese es un problema.
En realidad ellos van a tener que hacer un redondear el equipo, alguien va a tener que salir. Pero, por ejemplo, yo, si fuera gerente general, yo no bajaba ni a Urchela, ni bajaba a ningún muchacho nuevo, para, por ejemplo, poner a Tulowitzki. Tulowitzki lo cogieron muy barato, veterano. Pero viene arrastrando lesiones hace dos temporadas y un poco, y llega aquí y apenas juega y se lesiona de nuevo. Yo no puedo tener un jugador en Grandes Ligas pensando que se me va lesionando de un momento a otro y teniendo debajo un hombre que me empuja a carrera en el momento que hace falta y me puede jugar una posición natural bien fuerte. Se ve que es tercera base de Cleveland de hace tiempo, que era el prospecto grande de ellos hace cinco temporadas.
¿Algo, Guajiro? Para Alex.
Yo estaba pensando que de los peloteros que salieron de ahí, de Santa Clara, en la historia del año 30 y pico, fue cuando más béisbol se jugó en Cuba. Y era cuando había, y nunca se me olvida que había un pitcher americano que fue uno que ganó 21 juegos y perdió uno. Jabao Brown.
Jabao Brown.
Ese pitcher
está en el Salón de la Fama.
Yo me recuerdo porque yo tenía un amigo que jugó pelota, no sé si tú estás familiarizado con Andrés Fleita. Él siempre me hablaba, él lo vio ya, claro que fue cuando él vio a Fleita, vio a Brown, dice que ya Brown estaba veterano, dice, Peña, ¿Qué clase de bateador también? Un fenómeno.
Sí, claro, un atleta completo. Acuérdate que los equipos de las ligas negras aquí tenían 12 peloteros nada más. Sí, y sí. Cuando tú pichabas y se te quitaban, te ponían a jugar refiro, segunda base o algo de eso. No había más nadie. Okay. Uh-huh. Entonces solamente tenían una ocupación si había alguien lesionado o algo. En los artículos que te voy a mandar, te aleja a Bob Brown, okay, que está en el Salón de la Fama. Yo, ya era el momento que lo lea.
Y en Santa Clara no solamente eso, iban muchos peloteros. Hubo un catcher famoso aquí también que jugó ahí en Santa Clara, en la liga en Santa Clara. Martín Digo era uno de los estrellas grandes en esa época. Y había muchos peloteros americanos que jugaban en los Monarcas de Kansas City, que Rafael siempre... Por cierto, que Rafael metió una lista hoy ahí de los que van a poner y están poniendo para Hall de la Fama.
Eso fue en el año 2006.
Eso fue en el año 6, ¿no?
En el año 6.
Más o menos. Sí.
Hay mucha gente joven aquí que ve por el problema de que aquí la información es difícil de conseguir y la televisión no transmite mucho béisbol. En realidad no conocen mucho del tema, pero... Las Ligas Negras fue algo fatal en el sentido de que no dejaban jugar a los jugadores negros junto con los blancos y, por ejemplo, Satcher Paige fue un astro de las Ligas Negras y cuando sube a Grandes Ligas tenía casi 40 años
sí,
y aún con esa edad pichó por debajo de tres limpias
sí,
y hizo un buen papel con los Browns. ¿Sí?
Sí.
Con Cleveland Brown. Y el Guajiro jugó con él en el mismo tiempo que él, ¿sabes? Alex, los artículos estos no van a la página, no se van a montar en la página, porque ya se publicaron hace mucho tiempo. Esto, o sea que eso lo voy a mandar directamente a ustedes, a la lista que tengo. Te lo digo para que le des difusión si quieren. Ahí hay cosas que nunca se publicaron antes, ¿sabes? En esos son 9 artículos. Hay uno que lo tengo perdido, no me acuerdo cuál es, el octavo o algo así, pero lo encontraré.
Alex, se habla muy poco del equipo de los mellizos, pero lleva tremendo paso. Hasta el momento tiene el mejor récord en las ligas mayores este año.
Sí, en realidad ellos son un equipo sospechoso, como dice Guajiro Peña, porque se movieron muy bien en el sentido de que buscaron más ofensiva de la que tenían. A ellos les sale John Mauer y buscaron a Jonathan Scott, buscaron a Nelson Cruz, le vuelve Byron Buxton, que es un centerfield guante de oro y sí. Está conectando mucho de trabajo. Y entonces redondean más el equipo en lo que es el bateo. Traen a CJ Cron, que era cuarto bate de Tampa la temporada.
No, el año pasado Cron acabó con la pelota.
Sí, y entonces son movimientos que son silenciosos en el sentido de que no son peloteros. A ver, Nelson Cruz y Jonathan Scott sí, pero los demás no son peloteros superestrella ni que armen mucha bulla, ¿entiendes?
Pero hacen su trabajo cada día.
Traen a Marwin González, que juega 7 posiciones, juega los 3 jardines, juega el cuadro completo, menos que Charvin, que todo el mundo sabe que en los Astros hizo tremendo papel.
Muchas gracias. Gracias, Alex. Muy amable.
Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Te vamos a llamar la próxima semana. Tú eres parte de nuestra rotación de picheo. Damas y caballeros, desde Remedios, allá en Cuba, Alex Rodríguez. Y ahora vamos con Fútbol 2. Damas y caballeros, estábamos hablando en la primera sección del fútbol cuando terminó y yo cumplo mi palabra. Le prometí a Rafael y a Edemio que íbamos a hablar de los elefantes blancos en Brasil. Y la gente en Cuba se pregunta, ¿por qué solamente hablas de los elefantes blancos en Brasil? ¿En Rusia también hubo? Pues no, están equivocados. En Rusia los estadios de fútbol que los rusos construyeron o remodelaron para el Mundial se usan todos los años en la Liga Europea de Campeones y también en la Champions League y también en la Europa League.
Incluso, papito, a raíz de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, Rusia, construyeron muchas instalaciones, algunas de ellas dentro de la ciudad y otras fuera, por supuesto, pero construyeron un coliseo muy bonito, con aire acondicionado, con calefacción, con todos los hierros. Y no solamente se utiliza en deportes, sino a cada rato, se ofrecen conciertos y se ofrecen grandes espectáculos.
Hay algunos. En Sochi hay algunos que no se están usando, se han deteriorado.
Sí, pero eso
pero
no
la
son...
La mayoría, los de fútbol casi todos están...
Correcto, sí. Pero en Sochi también hay escenarios de 5,000 gatos que se usaron en las Olimpiadas y que nadie espera que se usen, sí. que no se gastaron los 450 millones que se gastaron para los estadios. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Brasil construyó un estadio en medio de la selva amazónica?
Sí. Ahí está lo más bueno. Oye, me está como el primer día. Lo único que tiene una serie es liana. Creo que Tarzán se va a mudar para ahí.
Ahora, en Barcelona también se invirtió una millonada también.
Sí, pero en Barcelona, pero en Barcelona lo que hizo fue renovarse la ciudad. Barcelona es uno de los ejemplos más exitosos de que una ciudad le saca el jugo, como buenos catalanes, la verdad, a los Juegos Olímpicos. Ellos usaron los Juegos Olímpicos para renovar la ciudad y sacaron bien, no se quedaron embarcados.
Montjuïc fue un fenómeno.
Eso les saca, no tuvieron deuda ni nada de eso.
Pero hay una diferencia muy grande entre remodelar un estadio y ganar y gastar 400 millones en un estadio que vas a usar todas las semanas y gastar 150,000 pesos por construir un estadio de béisbol en Barcelona, poniéndole ahí unos asienticos, porque yo estoy seguro que no hubo capacidad ni para 1,000 gatos.
No, pasó lo mismo en Buenos Aires, en los Panamericanos 95, un pequeño estadio, que bueno, después se siguió utilizando a la entrada de...
No, eso no se hizo para los Panamericanos, estaba viejísimo, hace muchos años.
Pero bueno, fue remodelado.
Sí, claro, pero eso es lo que estaba diciendo Pepe, es un estadio que tiene unas cuantas asientos. Nosotros hicimos la remodelación. El estadio en Ezeiza está pegado al aeropuerto.
Está pegado, sí. Correcto. Viajando de Ezeiza para Buenos Aires.
Ya. Eso. Bueno, todo lo que es los Panamericanos de Mar del Plata lo hicimos nosotros. Completo todo. Ahí fue llave en mano.
Sí. Bueno, en Brasil se remodelaron 7, 8 estadios. Se construyeron otros 3 solamente para el Mundial. Y entonces Brasil fue a los organizadores de la Copa América como diciéndole, chico, tú sabes, hicimos todo esto, me vas a tener que dar la Copa América. Claro, la Copa América no es el Mundial de Fútbol. No se van a utilizar ni la mitad de los estadios que se utilizaron en el Mundial. Y no lo va a ver ni la cuarta parte de la gente que vio el Mundial de Fútbol. Pero sigue siendo un deporte internacional. Pero ahora, ya la Conmebol cumplió con Brasil. Y él le dijo, oye, no me puedes estar pidiendo cada 2 años que te dé a la Copa América, porque no te la voy a dar. Hay 10 países más pidiéndola, incluyendo Estados Unidos. Sí. Hay una rotación y no te toca.
Bueno, en el caso de Brasil es aún peor, porque Brasil, los estadios que están usando, no lo están cuidando tampoco. Esa es la verdad. Y tú tienes el Maracaná, que está ya necesitado de hacer remodelaciones. En el Maracaná, que es el estadio más importante del país, uno de los más importantes del mundo.
Sin embargo, y fueron sede en el año 14, como se dice, ayer mismo.
Exactamente, ya tiene problemas grandes, etcétera, porque no son muy buenos cuidándolo y ni tampoco en la construcción han sido. Y ahí hubo mucha corrupción, eso hay que decirlo, porque además está publicado y se sabe. Ahí la compañía, bueno, hay una compañía que es la compañía más corrupta del mundo, por lo menos de mayor escala del mundo, en ese sentido. Entonces, muchas de las cosas que se cobraron y se gastaron no se hicieron o se hicieron mal, ¿ok? Y eso, pues, naturalmente, después de un tiempo se deteriora todo, ¿no?
¡Wow! Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir ahora con la última sección del día. ¡Grandes Ligas 2!
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rapidito, los 3 resultados finales que ya hemos dado. Hay uno más. Podemos sumarle que los Angelinos de Anaheim derrotaron a los Atléticos de Oakland 12-7. Texas derrotó a Seattle 8-7. Yankees a San Diego 7-0. Y los Piratas a Cincinnati 7-2. ¿Qué significa esto? Que aquí o el ganador o el perdedor, uno de los equipos ha anotado 7 carreras en cada uno de los 4 resultados finales. Y para confundirlos más, Cleveland está derrotando a Boston 14-6, que si los 2 equipos anotan una carrera más, sería 7 el doble, 14 sí. Y Boston 7.
Bueno, Pepito, el toletero zurdo Jordanis Linares, que es de Villa Clara, firmó un contrato con el equipo Tigres de Quintana Roo en México y planea continuar, por supuesto, su carrera de triunfos, de éxitos allá en México. Linares viene a disputar 18 encuentros en la Liga del Norte de México, una especie de triple A con el equipo de los Marineros de Ensenada. Y bueno, precisamente ahí acumuló averaje, un promedio ofensivo de 296, conectó 7 dobles, 3 jonrones y terminó con 14 carreras impulsadas. El muchacho de Villa Clara, desde que emigró desde Cuba en el 2015, se ha concentrado en el territorio mexicano, lo mismo que en la temporada de invierno que en la temporada de verano. Tiene 30 años el villaclareño y, bueno, bateó en el 2018 para 270, terminó con 3 triples, 23 dobles, conectó 4 jonrones y bueno, se robó 21 bases con el equipo de Olmecas de Tabasco y también triunfó para los guerreros.
Bueno, resultados parciales, empate aquí mismo en la capital del sol entre los Gigantes y los Marlins en el séptimo inning, 1-1. Tampa Bay 3, Toronto 2 en el quinto inning, aquí en la Florida también. Baltimore 2, Detroit 1 en el séptimo en Maryland. 0-0 San Luis, Filadelfia comenzando. Chicago 2, Houston 0. Acabamos de ver un... ¡Oh! Están votando al pitcher de los Reales de Kansas City por tirarle lo que el umpire dice a propósito
al bateador. Y Maldonado bateador. Discutiendo fuerte con el umpire y ahora viene el
Vimos a un bateador de Kansas City.
Bueno, casi le habían tirado un bolazo al otro anterior y entonces ahora el umpire se dio cuenta que era un desquite y lo mandó a botar rápidamente.
Pero si esa es la justicia de la pelota, el desquite
no
ha sido...
No le dio tampoco, no le había dado.
Ok, estamos de acuerdo. Pero el desquite ha sido parte del béisbol por 120 años. Sí, tú le das a uno de los míos, yo no le das a uno de los tuyos.
Está bien, pero si tú eres umpire, tengo un poco...
Bueno, de el caso es que Moncada había bateado a jonrón número 10 hoy, esta noche.
Sí, de 1-1, ¿eh?
Bueno, Chicago White Sox 2, Kansas City 1. Acaban de votar al pitcher apenas en el segundo inning. Así que, con razón los partidos duran 3 horas y media. Ahora tiene que calentar un pitcher y estar ahí 20 minutos calentando porque no estaba precalentado. Y Anderson fue el que... Y no estuvo tan cerca. No, sí, le dio en el casco.
Le dio
la visera del casco.
Le quitó el casco de la cabeza.
Menos si le da la nariz, le parte la nariz.
Dicen, Pepe, no le da tan cerca. Y la pelota siguió pegando porque está en cámara lenta. No, no le dio tan cerca.
Y también
cerca.
Le dio el cacho a la bola, ¿viste?
Pero te voy a decir una cosa. Anderson no, como que no la vio muy bien porque se quitó muy tarde.
Sí, perdió el equilibrio. Pues.
Pero bueno, Lacayo, hazme favor, búscame que los Marlins están fajados con San Francisco.
1-1 en el séptimo inning.
1-1.
Sí. 1-1 en el séptimo inning, está lanzando
así
en este...
Así que el mejor pitcher le están...
Madison, 6 entradas, 5 hits, 1 carrerita. Eso tiene que ser un jonrón. No es jonrón. 4 ponches, 1 boletico. Por los Marlins está lanzando. López, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera. Este sí fue jonrón. Y el jonrón se lo dio por parte de los Gigantes... Brandon Belt.
Y Leonis Martin esta noche 3-0 y Julito Martínez con el Boston 3-0. Gana el equipo de Cleveland 14-6 al Boston en el séptimo inning.
Sí, están
están acabando con el picheo de.
El séptimo inning para adelante se han mandado a correr.
Sí, han acabado con el picheo del Boston, con Weaver, con Taylor, con Velázquez, con todo el mundo.
Más tarde los Mets contra los Dodgers. Arizona, Colorado acaba de comenzar. Cachorritos 2, Houston 0. Ahora en el cuarto inning. Así que muy interesante lo que está pasando en Chicago. Un pelotero del Kansas City por poco es alcanzado por una recta en el casco. Entonces vino el pitcher de Kansas City y el primer bateador que vio que fue Anderson le reventó una recta en el casco. Para que ustedes
y
vean
Tampa se fue arriba contra el Toronto 3-2, pese al jonrón de Gurriel Jr.
Washington 9, Atlanta 0 en el quinto inning apenas.
Bueno, rapidito, los Marlins tuvieron buena noticia hoy. Es que los Rayos de Tampa rompieron el récord de asistencia al estadio. Nunca habían ido tan poca gente al estadio. 5,786. La vez anterior, esto es el récord de Tampa, ¿no?
Sí.
Habían ido en septiembre 5 del 17, 6,509. Esa es la vez que menos iba, porque había un ciclón andando. Anoche fueron 5,786, así que los Marlins pueden decir, nosotros no somos los peores.
Claro. Hablando de tormentas y de huracanes, en el 2005 aquella Serie Mundial de Houston contra los Medias Blancas, en el mes de octubre, que pasaron como 3 huracanes aquí en Miami, ¿no? ¿Te recuerdas?
Bueno, sí,
una Serie Mundial de huracanes, pero en el sur, sí. No en el norte.
Guajiro Peña, te regalo los últimos 10 segundos.
Yo lo que te voy a dar una noticia que es interesante desde el béisbol.
Ok, venga.
Ok, Juego de Estrella va a ser en Cleveland y hace años que no han tenido un Juego de Estrella. El día exactamente julio 9, pero hay otra noticia que el comité de Hall de la Fama Moderno van a votar en San Diego.
Nos vemos mañana.
Y hay, ¿tú sabes cuántos peloteros
mañana
hay?
Mañana 7 a 9.
25 peloteros, pero hay 2.
En nombre de todos.
Larry Walker.
Chao. Muy buenas noches. Bye, bye.
Luis Tian.
Noticias a la carta. servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.